¿Saben? Yo estaba predicando en Córdoba en una ocasión. Teníamos talleres y el taller antes de mí se llamaba para el sonido, talleres para sonidista. Y habían más de 1,500 personas preparadas para oír eso, dice el que da ese taller. ¡Wow! Nunca me vino tanta gente para sonido. Siempre el sonido es muy poca gente que quiere aprender eso. Y si tengo tanta gente, y termina él, dice, bueno, hermanos, pueden irse, que viene la hermana Dina Santamaría. Nadie se movía. Hermanos, pueden irse porque la gente está afuera para entrar. No se movían. Dice, hermanos, salgan, ya acabó el taller. No, por eso venimos antes, para agarrar los mejores asientos. Y los que estaban en la calle estaban todos bravos diciendo, no es justo, no es justo. Porque yo me fui a otro taller que era buenísimo y después para venir acá y en la calle se quedaron y nadie se movía. Así que eso ha pasado hoy también con mucha gente que dijo, agarré el asiento y aquí no me muevo. Bueno, les felicito por el hambre y el sed que tienen de Dios y espero que sea saciada su sed esta tarde. Les bendigo en el nombre de Jesús. Usted sabe que estoy ya en la recta final de esta gira por Argentina. Estoy saliendo ya para Lima. Tengo congresos en Lima y campaña. Y termino en Bolivia este año también predicando. Así que todavía me falta un poquito de tiempo. Pero gracias a Dios por este año de victoria, este año de bendición. Ha sido un año de prosperidad, un año de unción. Me decía un profeta, me daba una profecía y me decía, Dios me dijo que este año 2007 para ti será un año de prosperidad como nunca antes, de bendición. Y miraba la bendición, pero nunca imaginé que fuera tanto. Claro, llegó casi al final del 2007. Me llegó así en la bajadita. Pero gracias a Dios que estoy entrando en un nivel enorme de negocios enormes que nunca imaginé que iba a ser tan pronto. Así que doy gracias a Dios porque vamos a esperar el 2008 en grande bendición. Estoy abriendo casi 4 compañías al mismo tiempo y Dios está haciendo unos milagros financieros impresionantes. Hablaba con mi socio y me decía, se desató ya la venta, una locura, no podemos hacer tanta gente que está entrando. Hay negocios donde he hecho llave. Meto gente, se echa llave y hay que sacar para que después entran otros, echamos llave, así de tremendo. El centro comercial donde yo estoy, todos los diciembre, ¿sabe lo que hace? Echa llave para que no entre más gente. Cuando ya sale un pocotón, abre, vuelven a echar llave para que usted vea. Y dicen que Venezuela está en la lona y que estamos destruidos, que no tenemos plata. Se los vacilan a ustedes. Cuando oigan las noticias, todo agárrenlo al revés. Sí, las noticias son al revés. Cuando dicen que un país está destartalado, es que está bien bueno. Cuando dicen que un país está bueno, está re malísimo. De verdad, porque hay muchos intereses en el mundo que hacen las noticias a favor de ellos. Así que no crean todo lo que oyen en las noticias. Oren, investiguen. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra grande en la América Latina. Estamos siendo sanados, estamos entrando en niveles gloriosos. Dios ha dicho que llegará la hora en que la gente va a volver a la América Latina. Esta es la época de la América Latina para ser sanada. Somos países riquísimos y declaramos que dejaremos de ser saqueados y robados para mamar la riqueza que Dios ha colocado en nuestras naciones. Nuestros países son los que están sosteniendo a los primer mundistas, ¿sabían ustedes? Son nuestros países los que mantienen a esas naciones, pero si acabó van a tener que pagar por todo lo que se llevan y vamos a ver la libertad financiera. Y hay que orar al Señor porque son tiempos de restauración y tiempos de sanidad y pedimos sobre todo a los jóvenes que estudien política. Creo que nosotros vamos a entrar para gobernar. Estoy segura de eso, que los hijos de ustedes van a ser los próximos gobernantes de las naciones. Y a los jóvenes les decimos, prepárense. Porque un día nos dijeron que la política era del diablo, que no nos metiéramos, y por eso es del diablo, porque no nos metimos. El día que nos metemos, el diablo se va porque no podemos vivir juntos, ¿está entendiendo? Así que, ¿verdad? El día que los hijos de Dios inunden esos lugares, va a ser tremendo. Claro que cuando se mete un solo concejal, el pobre no podía hacer nada. Un diputado por ahí que nadie lo oye, Tenemos que ir en cambote y agarrar todo a las cámaras y verán cómo hacemos bulto y hacemos ruido y cambiamos la historia. Pero así, por montones, ¿no? Un peladito por ahí. ¿Sí? Va a haber cambios. Creo en el Señor. Estoy yo tratando con un gobernador de Venezuela cristiano. Es tan bueno que yo le digo a la gente, si algún día encontré un santo, lo encontré allí. Es raro, ¿verdad?, que no pueda decir yo de mucha gente cristiana eso, pero ese hombre es un santo. Su secretaria general es pastora, y ella me decía, nosotros los pastores predicamos, él lo vive. Tremendo, ¿no? Nosotros predicamos, él lo vive. O sea, él vive todo lo que escucha en la palabra. Maravilloso, está habiendo cambios tremendos en esa ciudad. Y lo más tremendo que estuve yo allí antes de venirme para la gira, estuve con ellos. Y me decía la secretaria general, que es pastora, me dice, tú un día llegaste a un pueblo pequeño, pusiste la mano sobre mí y me diste una palabra. Y la palabra era, de tu mano saldrán miles y miles y miles de casas. Tú entregarás a los pobres medicina, harás clínicas, carreteras, vas a dar tantas casas a los pobres, a los necesitados, vas a ser la voz de ellos. Y Dios le hablaba y dijo, wow, voy a ser archimillonaria, si voy a regalar casas y casas y casas y casas, imagínese lo millonario que voy a ser. Y fue tan contenta, con una sonrisa de oreja a oreja, que iba a ser archimillonaria porque iba a regalar un montón de casas. Al contrario, me dice, me llegó una mujer de cáncer, gravísima, cayó al piso con cáncer, tirada allí, me dio tanta compasión, tenía 6 hijos, imagínese 6 hijos, dice, ¿qué hago para ayudarla? Dice, rumbo al hospital, se me estaba muriendo, y yo empecé a orar, dale vida, dale vida, dale vida, el Señor la resucitó, le dio vida. Me dice, pero el Señor le daba vida, pero no sanaba por completo, y pasó un año en agonía, sufría dolores, 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 y no se moría. Dice, Señor, yo me arrepiento de haberla resucitado, porque era para que quedara sana, no para que esté así en agonía. Y ella se encargó de los 6 niños, les daba comida, zapatos, juguetes, ropa, de todo. Y la señora no moría, y el cáncer seguía, y no moría, y no moría. Hasta que un día, ella llorando, le dijo, Señor, no se vale. Yo pedí que viviera, pero no para verla sufrir como estoy viendo. ¿Por qué no muere o por qué no es sana por completo? Y el Señor le dijo, la respuesta está en ti. Ella va a morir, pero no puede morir hasta que no esté la respuesta. Y tú la tienes. Yo tengo la respuesta, yo la retengo, sí. Esa casa que construiste, que tenía como 5 recámaras, bella y preciosa, regálasela. Porque ella no se muere. Porque ella dice que no morirá hasta que sus hijos no tengan dónde vivir, porque vive en un rancho de tierra, de cartón. Y lo que la mantiene viva es el deseo de no morir hasta que sus hijos tengan casa. Y no quiere irse de este mundo sin dejar a los hijos asegurados y a su marido, porque no tienen dónde vivir. Y tú tienes la respuesta. Por lo tanto, regálale la casa, ella morirá tranquila y sabrá que yo soy Dios y que le concedí el deseo de su corazón. Dice, fue tremendo. Le dije a mi marido me dijo, bueno, si Dios te la pidió, entrégale la casa. La llevamos, casi se muere de la alegría de ver la casa. Instalamos a sus niños, cada uno tenía su recámara. Bendecidos en ese lugar, y dice, al mes murió, se fue con el Señor, era cristiana, una mujer ungida de Dios, y murió y dejó los hijos asegurados. Y me dijo, yo le pregunté a Dios, tú me dijiste que iba a regalar casas y casas y casas, y ahora me quedé hasta sin casa propia. ¿Cómo que la profecía se va a cumplir? Y ahora es la secretaria general de gobierno de ese estado, y por sus manos han pasado más de 50,000 casas que ha regalado a los pobres de la tierra. Ha dado carreteras, hospitales, medicina para los pobres, de todo. Y ella me dice, Dina, cuando yo estoy firmando por una casa, me acuerdo de ti, siempre me acuerdo de ti, de lo que Dios dijo, que por esta mano pasarían las casas y las casas y las casas y las casas. Dios realmente cumple la palabra profética en la vida de las personas. ¿Y sabe por qué alabo a Dios yo por esa gente? Porque se atrevió a entrar a la política y se atrevió a tomar el dinero y las finanzas de esa ciudad y se atrevió a cambiar el rumbo de miles de personas de miseria y de ruina y de pobreza por causa que están en el lugar correcto para dar a la gente correcta bajo la unción del Espíritu Santo. Necesitamos gente Gente que entre para tomar las finanzas de los gobiernos que solamente lo usan para la corrupción, para el narcotráfico, para la lujuria, para las amantes, para la borrachera. Y que tengamos gente de Dios ahí que lo use para ayudar al pobre, al necesitado, al menesteroso y cambiar el rumbo. Oren al Señor y digámosle: Dios, nosotros vamos a ser la próxima generación que va a ver entrar. Yo seré una de ellas. No importa realmente cuánta gente diga que yo estoy loca y andan diciendo que la Dina Santa María anda en falsa doctrina, ella es izquierda. Así dicen que soy de la izquierda. Yo digo, mire, ni de la derecha tampoco. Son re malos la derecha, asesinos y mentirosos. No me miren así, porque la iglesia es derecha. Siempre vota por la derecha, pero los dos han sido malísimos. La derecha y la izquierda sin Cristo es los diablos en calzoncillo, de verdad. Son los diablos en calzoncillo. Y la gente no sabe por qué votar. Yo llegué a Perú y les dije así: ustedes van a votar entre moco y chorro de baba, no tienen para dónde agarrar. Votaron por moco, pero ni modo. Entonces sí, porque no hay mucho donde agarrar. Y lo mismo le pasa a las naciones. Te dice: agarro este es re malo, re brujo, pero ni modo, es menos brujo que el otro brujo. ¿Verdad que sí? No, tiene que haber un cambio. Tenía que haber un cambio en las naciones y decir: bueno, tenemos un chorrociento de gente mala, pero tenemos gente buena para elegir. Yo cuestiono eso que dicen: Dios pone reyes y quita reyes. Y aseguro que quien los pone es el puro diablo. Porque si Dios los pusiera, otro gallo nos cantara. ¿Sabes por qué lo pone el diablo? Porque los hijos de Dios que podrían ponerlo andan volando bajo y más perdidos que una cabra, de verdad. No saben ni para dónde van ni lo que quieren. Y eso acontece. La iglesia no sabe ni lo que quiere. No, aquí somos del cielo, luchándola vamos para el cielo. Y como esta tierra no es de nosotros, que se pudra. No, no es así. Dios va a traer sanidad y le va a traer un cambio de la mentalidad. Es decir, si el diablo puso reyes, hoy los pondrán los hijos de Dios a los reyes de la tierra. Los hijos de Dios haciendo la voluntad de Dios y van a ser parte de eso y van a colocar a la fe. Amén. No es el mensaje, pero algún día esta palabra se les va a revelar a ustedes. No importa cuántas patadas me den hoy a mí, siempre somos punta de lanza. Alguien va a comenzar a hablar de esto y hay muchos, no soy la única, y hay un montón de gente que está en esta onda. Conocí un pastor allá en Colombia que me escuchó así, se la creyó, se tiró a concejal y ganó. La ganó. Y este año un poco de diputados creyentes perdieron los curules. Eso es tremendo. Lograron entrar y le dieron matarili este año. ¿Sabe por qué? Por flojonazo, porque no saben hacer bien las cosas. O sea, cuando usted entre a un lugar, haga la diferencia, si no, no se meta. Yo digo, prohibido meterse a la política quien no sabe de ella y no está preparado, porque después va a ser, mire, va a ser peor que los impíos. Y después se pega la robada más grande que los rateros del diablo. No, mejor no entre. Para dar un mal testimonio, a platanes en la banca, a seguir vegetando. Pero si usted va a hacer un cambio, va a hacer algo, éntrele con ganas, de verdad. Si usted llega a un lugar, vuelva loco a la gente que está allí. Yo le aseguro, yo he llegado a los lugares, y si me echan, me voy pegando gritos, pero siempre me van a recordar, eso sí. Van a recordarme porque yo en silencio no me voy. He pasado por todos lados y he visto injusticia, por lo menos he tirado 4 gritos y saben que pasé por allí. O sea, no podemos seguir tan pasivos, hermano, ay, aquí vamos luchándola. No, tenemos que ser proactivos. No tenemos que vivir defendiéndonos, hay que ir a la ofensiva. Saquemos al diablo de donde está y verá que habrá victoria para la Argentina y para el mundo. Preparemos una generación que cambie el rumbo de esta nación y transforme la política de este país. San Lucas capítulo 10, verso 2. San Lucas capítulo 10, verso 2. ¿Estamos listos? Rápido, así, a la velocidad del sonido. ¿Quién tiene Biblia? Parece que nadie trajo Biblia hoy. Diga al que está a su lado, cómprate una Biblia. El otro día fui a España y olvidé la Biblia. Pero no en España, en Caracas. ¿Por qué? Porque estaba yo haciendo maletas y tenía todos mis socios. Porque tengo sociedad ahora de tecnología, sociedad para una compañía de construcción y la sociedad que tengo de ropa, de tiendas de ropa. Así que miren la locura. Los tenía todos dando directrices. Uno vaya para acá, el otro va para acá y haciendo la maleta. Y no sé qué. Y o sea, todavía bajaba la grada así. Y hagan esto, y hagan aquello, hagan lo otro. O sea, impresionante. ¿Cómo no? Olvidé el cepillo de diente, olvidé la pasta de diente, olvidé la Biblia. Cuando llegué, ¡ay, padre! La predicadora sin Biblia. Yo dije, nunca vuelvo a decir, cómprate una Biblia. Porque yo también vine sin Biblia a la iglesia, el colmo de los colmos. Pero eso pasa. Pero ustedes no la dejaron por andar en negocio, dejaron porque son flojonazos. Ah, porque no quieren comprarse una. Muy bien. San Lucas 10, verso 2. ¿Listo ya? Amén, digan con ganas. Para los que oyen por internet, ¿saben que están aquí? No, se van a ver que hay 5 nada más. ¿Están listos? ¿Vieron? Hay bastantes. Qué bueno. La palabra del Señor dice de la manera siguiente. Y les decía, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz en esta casa. Si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No andéis de casa en casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que hay allí y decidles, el reino de Dios se ha acercado. Gracias te damos, Señor, en esta hora por la palabra que va a ser predicada en esta noche. Declaramos en el nombre de Jesús que no volverá vacía. Desatamos espíritu de revelación y de conocimiento y de verdad. Y decretamos que nadie volverá a casa como vino a este lugar. Profetizamos, Señor, en esta noche, que los que han llegado a este lugar y nos oirán a través de los medios de comunicación, recibirán la misma unción que está aquí en este lugar. Que los enfermos serán sanados y los cautivos liberados. Y los que perdieron esperanza esta noche volverán a creer en el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Y al volver a sus casas volverán en victoria para poseer y conquistar. En el nombre de Jesús, activamos los dones en sus vidas. Activamos los talentos y las habilidades. Declaramos hoy que de aquí saldrán hombres y mujeres valientes y poderosas en batalla y en guerra, que vencerán cada mañana y que se levantarán en victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Ustedes no han ido a algún lugar a buscar trabajo y se pone, no hay vacante? Casi en la mayoría de las fábricas colocan, no hay vacante. No pregunten, no hay, no hay, no hay. Pero en el reino de Dios hay un rótulo que dice, sí hay vacantes. El problema es que no hay obreros. En el reino de Dios el trabajo, siempre habrá trabajo. El que diga que no hay trabajo en la obra de Dios es un mentiroso, un flojo, o no tiene el corazón de Dios ni la pasión de Dios. Porque hay trabajo tanto para podrirse que uno se pregunta, ¿hasta cuándo va a aguantar este pobre cuerpo para seguir predicando el Evangelio? Yo llevo 29 años predicando la palabra y no me doy abasto. Cuanto más predico, la gente más quiere oír. No importa que les prediquemos lunes, martes, miércoles y jueves, la gente quiere. Y es más tremendo cuando usted acaba con más unción, la gente quiere más. Yo voy a mi iglesia y me siento en la banca. Cuando no predico, ni el oro me saluda. Algunos se acercan, ¡ay, hermanita Dina! Pero el día que yo predico en mi propia iglesia, no me dejan salir. Todos se me encaraman encima, tóqueme, óreme, hábleme, dígame. Digo, válgame, el martes estuvo aquí y ni me saludaron. Pero ahora que predico, me caen encima. ¿Por qué? Porque la unción hace la diferencia. El martes vine y me senté como cualquier mortal. Pero hoy me paré, hoy yo sintieron la unción, me quieren tocar, me quieren estrujar y me quieren agarrar. Y es verdad, ¿por qué? Y cuando yo voy a mi iglesia me da risa porque hay mucha gente que me dice, usted no va a predicar esto. Cada vez que me ven llegar dice, va a predicar. Digo, no señor, vengo a sentarme. Uy, qué desperdicio. Y se enojan porque me dicen, semejante desperdicio, tanta unción y sentada en esa silla. No, pero yo también quiero oír a mi pastor, no le voy a quitar el lugar al pastor de mi iglesia, tengo que oírlo. Entonces es muy hermoso saber que siempre la unción de Dios te lleva a lugares altos y que bendices a través de esta unción a miles de personas. Pero lo que queremos es que esta unción se transfiera en más gente. ¿Por qué? Porque un día vamos a morir, nosotros no somos semilla que quedará para siempre, vamos a morir algún día. Y queremos que esta transferencia de Espíritu de Dios sobre ustedes sea una realidad, se quede sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre las personas. ¿Por qué? Hay algo que me dijo un predicador y me gustó mucho. Me dijo, Josué realmente fue malo, Dije, ¿por qué? Si fue un hombre tremendo. Si fue malo, me dijeron, porque él conquistó muchas cosas en Canaán, pero no dejó liderazgo. Y el día que él se murió, con él se murió el liderazgo. Y usted ve que levanta una generación después de Josué, donde todos dicen que hacían lo que le daba la gana. Lea la palabra del Señor, dice, y en esa época cada quien hacía lo que bien le parecía. Él no dice, le hacía lo que le roncaba la gana. Esa es versión de Dina Santa María. Pero igual es lo mismo decir, cada quien hacía lo que bien le parecía, decir, hacían lo que le roncaba la gana. Era igual, igualito. ¿Por qué? Porque había oscuridad. Porque no había liderazgo, porque no había alguien que se levantara para guiar el pueblo, porque Josué fue incapaz de hacer líderes. ¿Está entendiendo? Fue un hombre tremendo y poderoso, y cuando él murió, fue la época donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso es dañino. Estamos orando entonces de que la unción se transfiera en la gente, que queden liderazgos, que quede más gente actuando. De tal forma que nos transformamos en otros líderes. Hay iglesias donde en lugar de buscar liderazgo se apalean a los líderes. ¿Y por qué se apalean? Porque hay pastores que tienen tan baja estima que dicen, uy, este miembro mío predica mejor que yo, así que ya no lo vuelvo a poner a predicar para que no predique. Y eso se ve, de verdad. Y también se ve entre los esposos, las esposas de pastores o de líderes, donde a veces predican mejor que el pastor y el pastor se siente menos válido, se siente mal, así que dice, yo a esta vieja la callo para que nadie la oiga, así solo saben que yo soy. Y es verdad, eso existe. Yo conozco una pareja donde la mujer predica mejor que el hombre. La mujer, cuando él se va de gira, la mujer le llena la iglesia con más de 1,000. Cuando él vuelve, se la desaloja y le quedan 200. O sea, ella tiene el poder de multiplicación y él tiene el poder de la reducción. O sea, hay que ir ahí con los gordos para que se reduzcan, porque él tiene esa unción de reducir. Pero en el ministerio no se vale. Entonces, ¿qué hace él? Él pone a la mujer sentada en la banca para que mejor no predique, porque el mundo sabe que predica mejor que él. Así que es tremendo para esa mujer, porque agoniza, porque por un lado le han metido que el hombre en la cabeza y que él es el pastor y que no hay para dónde agarrar. Así que la pobre está en un dilema: obedece a Dios o obedece a los hombres. Por supuesto que ella tiene miedo y obedece más a los hombres que a Dios. Yo haría mejor lo de Dios, pero como no soy casada, lo digo. Ahora, si estuviera enamorada de ese tipo, a lo mejor me aguantaría como ella, pero gracias a Dios que no me enamoré de ese tipo. Entonces bendigo a Dios por eso. Pero la verdad es que sería para Dina Santa María muy duro, y como no estoy enamorada, yo digo, yo prefiero el ministerio primero antes que cualquier cosa. Yo no cambio la unción que tengo ni el ministerio ni por 40 hijos ni por 10 maridos que me quieran amar tanto, de verdad, ni por uno que se parezca a un artista de Hollywood, que cuando yo los veo digo, con uno de esos sí me casaría a mejorar la raza. Había uno, ustedes se acuerdan de Jorge Gestoso, ¿no? Uno que salía en la televisión guapísimo, creo que un argentino. Yo lo miraba y estaba yo de 30 años. Yo decía, con uno de esos sí me caso. Me lo convierto. El otro día estábamos riendo con mi socia porque vamos en la calle y hay un mendigo, pero guapísimo. Pero, de verdad, pero era un recogelata. Pero guapo, yo nunca vi un recogelata tan guapo. Y le digo a mi socia, mira, llevémoslo, lo bañamos y a ver con quién de las dos se queda. Y mis sobrinos que tienen 8 y 7 años, estamos bravos, sentaditos en la parte de atrás, y yo le digo a ella, mira qué guapo, yo me lo llevo, a ese le pongo, mira, lo baño, le pongo una corbata, un buen traje, válgame, y yo llego a las campañas con mi galán, y dice mi socia, no, yo me lo quedo, bueno, le echamos a ver cada corona, a ver quién de las dos lo agarra. Entonces dice mi sobrino, no, y digo, ¿por qué? No, tú no te vas a casar, porque si te casas tienes niños y ya no vas a querer. Así que no, tía Dina, no te puedes casar. Así que bueno, ya, vamos a dejar que se coge el ate, que se vaya, no me puedo casar, tristemente. Pero la verdad es que sí, era guapísimo el tipo, pero yo se le aseguro que no lo ando haciendo, estoy bromeando. Estoy muy contenta con la vida que llevo, soy feliz con lo que Dios me ha dado, pero hay mujeres que están sufriendo por esa causa y tienen llamamientos tremendos, pero no se lanzan porque tienen miedo. Y hay un dilema, obedecer a Dios o a los hombres. Y yo no soy quien esta noche para decir, a volar al marido, no, porque solo usted es la única que puede conocer la voluntad de Dios. Pero lo único que puedo decirle es, si hay un llamamiento en su vida, Dígale: Dios, tienes que resolver este problema. Y haga lo que hizo mi amigo, que tenía la esposa que no le funcionaba. Y él tenía mucha unción, mucho ministerio, y él un hombre ofrendador, pero su mujer era como un estorbo para su ministerio, de tal manera que él andaba de evangelista y no le iba muy bien. Ahí andaban en un auto y la mujer se ponía más brava también, porque si no le va bien a usted en el ministerio, menos quiere la mujer el ministerio, ¿no es verdad? Entonces, como no quiere el ministerio, le va mal en el ministerio, como le va mal, no quiere el ministerio. Entonces es un círculo vicioso. Por lo tanto, este hombre, cuando ganaba $1,000 en el ministerio, en lugar de comprarle ropa a su mujer, salía corriendo y decía donde un pastor: tenga $1,000, porque yo declaro que tendré la radio más grande de este lugar y que seré millonario. Entonces la mujer le daba rabia, porque si apenas conseguimos $1,000 este lugar de hacer algo, va y lo ofrenda. Así que más rabia tenía. Otra vez juntaba $1,000, aquí traigo otros 1,000 porque yo seré el próximo millonario y yo tendré una radio que costará millones de dólares. Y la mujer bien brava. Pero no llegaba nunca a la radio, no llegaba nunca a los millones y la mujer se cansaba. Pero un día la mujer tuvo cáncer. Por lo tanto, él ni corto ni perezoso salió corriendo y le dijo: Señor, es tu oportunidad. Mi mujer tiene cáncer. Según él, Dios no sabía que tenía cáncer. Señor, como tú puedes ver, mi mujer tiene cáncer. Y los médicos le han dado cáncer terminal y dicen que no le quedará muchos días de vida. Así que aprovéchatela y te la llevas. Si no me sirve en el ministerio, la amo, la voy a llorar. Es la mujer de mi vida, pero si no me sirve para el ministerio, aprovéchate del cáncer y te la llevas. Ahora, si es la mujer que tienes tú para mi ministerio, se queda pero cambiada. Si no, no la quiero. Aprovecha y te la lleva. O me la cambias o te la llevas, o no la quiero así. No la quiero, aprovechate, llévatela. O me la cambias. Así que, Señor, aquí está mi mujer. No te pido sanidad. Si va a ser un estorbo, que se largue. Si será grande y poderosa y amará a tu pueblo, que se quede. Dios la sanó. Le quitó el cáncer y la curó. Entonces ahora ella es la mujer más ungida que el marido. Ahora predica mejor que él. Ahora él tiene una iglesia y ella tiene otra iglesia. Los dos tienen una iglesia cada uno, pero no están enojados. Pero la iglesia de ella crece más que la de él. Imagínese usted. La unción es tan grande y ahora son millonarios. Compraron una radio de $5,000,000. Su casa valía $2,000,000. La sacaron en $700,000. Ahora tienen Mercedes Benz y están a punto de comprarse un Rolls Royce. O sea, ahora son millonarios. Ya no andan en ese carro viejo, y ahora tiene una mujer que es tronco de mujer, que ama a Dios con todo su corazón y que ahora es una mujer poderosa, ungida, profeta y bendecida. Así tiene que hacer el creyente. Tiene que decir: Señor, las cosas tienen que cambiar, porque no podemos vivir año tras año igual. Tiene que haber una transformación en nuestra vida y Dios está buscando gente para que le sirva. ¿Está comprendiendo? Cuando uno se casa, no se casa nada más para que le llenen la soledad de la vejez y que puedan ellos estar al lado de uno cuando los dientes se caen. Esa no es la razón para el matrimonio. No, Señor, porque para que se le caigan los dientes, hasta solo se le caen a uno, de verdad. O sea, no es la razón. La razón no es que el matrimonio, como tanta gente dice: me voy a casar y cuando me case voy a ser completa. Eso será pura mentira también. Voy a encontrar mi mitad de naranja, otra mentira igual. A mí me dijo un hermano: cuando usted encuentre su mitad de naranja, dije: míreme, ni soy mitad ni soy naranja, así que váyase a bañar con ese cuento, porque naranja no soy. Seré chiquita, pero no mitad. Es más, si usted me pone a la par del que mide 1.80, tampoco soy la mitad del 1.80. Imposible. ¿Por qué? Porque la mitad de él sería de aquí para abajo, de aquí para arriba. No, yo tengo todo. Estoy chiquita, pero tengo manos, pies, cerebro, hígado, intestino, de todo. Así que estoy chiquitica, pero bien completa. 20 dedos, cerebro, inteligencia, que para qué le cuento. O sea, de verdad, tengo todo. Así que no soy la mitad de nadie. Soy la Dina entera. Igual es usted. Usted está entero. Usted no es media naranja. Ay, mi alma gemela. Eso no existe. Se lo vacilaron. Porque ni los gemelos son idénticos, hágame el favor. Ni los gemelos, menos usted con su marido, que tiene cara de hombre, usted cara de mujer, y que se parece a la suegra. No, o sea, no me va a decir usted que se parece a la suegra, no. Si se parece a la suegra, es su hermano, no es su marido. De verdad. Entonces usted no, tampoco usted puede decir que: ah, ya encontré mi alma gemela. Porque eso no piensan igual. Si piensan igual, están raros. De verdad, cuando un hombre piense como yo, no es hombre, es vieja. es una vieja y me casé con otra vieja. ¡Qué miedo! Entonces, de verdad, somos totalmente diferentes. O sea, no somos iguales. Por eso es que me decía una hermana, ¿por qué no puedo entender a mi marido? Dije, porque eres mujer. ¿Verdad? O sea, no puede. ¿Sabe por qué el hombre no entiende a la mujer? Porque estaban dormidos cuando lo hicieron. Cuando hicieron a la mujer, se dormía. Roncaban. ¿Cómo la van a entender? Entonces, pero quiere saber por qué Dios durmió al hombre. Dios lo hizo adrede, porque si Dios lo deja despierto, dice, quítamele por aquí, pónmele por allá, échale para acá, arráncamele por allá, pásale el serrucho por aquí, pónmela de esto, quítale aquello y ponle más de aquello. Dios dijo, a dormir sin vergüenza. Jóvenes, duérmase hasta que aparezca la Eva, dejen de andar tanteando donde no hay. De verdad, hay tipos que andan buscando la Eva, ya llevan 40. No la encuentro todavía. Sinvergüenzas. Hay una sola Eva para un Adán y un chorro de Evas. Viejas cochinas también, porque las chicas son cochinas hoy. Las jóvenes de hoy son cochinas también. Hoy en día, hermano, las chicas se acuestan con todo el mundo. Ah, ya se pusieron serias. Pero es la verdad. Mire, ¿cuántas muchachas vienen a cantar y solo Dios sabe que anoche se acostaron con el músico? De verdad. Y Dios está buscando que seamos, que haya santidad, de verdad. Hay gente que cree que la Dina Santa María no se acuesta con un tipo porque es rara. No, no me acosté por un tipo, no porque era rara, sino porque me consagré para Dios. Ganas tenía, pero me las aguanté como macha mexicana. Es verdad, hermano, hay gente que piensa eso. Dicen, no, es muy fea, a nadie le gustó. Hay gente que es re fea y le gusta a otro tipo. ¿Vea que sí? Hay mujeres que son feas con F. Y hay tipos que son con doble F de feos. Pero aún así encuentran un amor. ¿Vea que sí? Que encuentran un amor y uno se pregunta, ¿qué le dio esta a este? Hay gente que yo digo, esta le hizo brujería, porque uno, en el sano juicio no se enamora, uno se pega a los sustos de la vida y no dice, no, a mí nadie me hizo brujería, yo lo amo. No, estás embrujada. No, pero no es que esté embrujada, simplemente tiene un gusto feo y eso se vale. No es pecado tener gusto feo. Entonces sucede, pero la verdad es que Dios tiene una voluntad para las personas y Dios quiere hacer una voluntad perfecta en la vida de usted. Dios quiere intervenir en su vida. Cuando Dios está hablando de obreros, no está hablando solamente de los obreros que van y predican internacionalmente y se llevan la billetera, o sea, el billete lleno en su billetera. No, Dios está hablando de gente que Dios necesita para actuar en el mundo, donde Dios tiene escuela, en el trabajo, en la calle, pero vidas que están totalmente atadas y oprimidas, ¿cómo pueden liberar a otros? Hay hermanos que se meten en los equipos de guerra espiritual, no porque quieren liberar a la gente, sino porque andan más atados que el diablo, que no saben ni cómo liberarse, ¿eh? ¿Verdad? Sí, hay, igual que la psicología, me decía una hermana, yo me metí de psicóloga porque me violaron. No todos los psicólogos, pero hay gente que se anda metiendo para ver cómo encuentra la sanidad de su vida, y no es malo hacerlo, hay que buscarlo y hay que ser libre. Peor sería sentarse en una silla y no buscar la libertad. Es preferible que usted diga, bueno, ahí hay un equipo de guerra, no anda pensando en la gente, pero usted dice, yo me voy a meter para ser libre yo. Y inténtelo, hágalo. Y cuando usted llegue allí, Dios lo va a romper las cadenas y se va a transformar en otro que libere a otras personas. Pero es importante que usted no se quede pasivo, que haga algo por la vida. Si usted, mi prima estudió psicología para ayudarse a sí misma y lo logró. Se ayudó a sí misma y ahora les pagan por ayudar a otros. ¿Está entendiendo? Por lo tanto, nuestra vida tiene que tomar una actitud completamente proactiva de decir, bueno, yo voy a levantarme y voy a cambiar. Por supuesto que yo no puedo dar lo que no tengo, ni levantar cuando estoy caído, ni sanar cuando estoy enfermo. Voy a comenzar por mí. Pero cuando Dios comienza en mí, Dios va a tratar a los demás. Cuando Dios me ungió a mí, ungió a muchos más. Pero mientras yo me siento en una banca diciendo que el pastor me unja, eso no va a llegar nunca, porque eso es algo muy individual, donde Dios te quiere llenar a ti. Si tú estás esperando que cuando Dina Santa María pase, te ponga la mano y ya te quedaste ungido, estás bien equivocado, porque no va a ser. Yo puedo tocarte, puedo sentir toques eléctricos. Sí, hay gente que lo ha sentido. Otros lo han sentido porque cuando uno los toca, hace circuito aquí, ¡ay, la unción! El otro día me pasó a mí. No sé si tenía un cable malo el micrófono, pero cuando toqué una mujer, ¡ay, hasta a mí me dio así un toque! Y la hermana, ¡aleluya! Le dije, no, hermana, no, aleluya, a mí me dio un toque, cámbienme este micrófono. Pero la mujer pensaba que yo tenía tanta unción que le di una descarga eléctrica. Sí, y nos dio una descarga eléctrica, nos la dio. Pero no era por la unción mía, era porque había un circuito ahí, una cosa rara que casi me mata. Pero la hermana, ¡aleluya, aleluya! No, hermana, le dije, ¡ay! Yo estaba gritando porque también a mí me dio la chiripiolca allí, pero no era que la unción me había caído. Pero ahí la gente dijo, en la mano de ella la que me pasó la unción. No, señor, no es toque eléctrico, es que está mal el micrófono. Entonces hay personas que, otra hermana me decía, hermana Dina, deme su pañuelo, ese pañuelo ungido para pasármelo por aquí. Y cuando yo acabo, perdónenme, pero mis pañuelos acaban con mucho moco. Yo decía, hermana, tiene moco. No importa, yo lo quiero. Quiero la unción. No está ungido, tiene moco. Sí, pero está ungido el moco, imagínese. El moco está ungido. No. Deme el pañuelo, démelo. No. No, hermana, no importa, yo lo quiero. Y lloraba por mi pañuelo, pero a mares. Yo dije, no, hermana, tiene moco, ¿cómo se lo voy a dar? No importa, yo lo quiero. O sea, ¿y sabe por qué? Me da compasión. Porque es la necesidad tan grande que la gente tiene. Es el hambre de Dios que la gente tiene. El deseo de hacer un contacto con algo, de tocar algo, para recibir algo. Y esa es la necesidad. Y el mundo está así. La iglesia está así. La gente está así. Que dice, uy, si la toco, si hace algo. Y resulta de que está tan cerca la bendición de ti. Que Dios está contigo, que puede ir contigo a la escuela, al trabajo, a la calle, a la casa, tan cerca, pero la gente necesita algo, alguien que le predique. Y a veces uno se molesta con eso, pero no hay que molestarse. Lo que hay que orar es que el pueblo de Dios entre a un nivel de relación con Dios, que ya no necesite nuestra mano ni nuestro pañuelo con moco para ser ungido, sino que pueda entender realmente que la unción está para todos aquellos que le creen, y que no hay que obligar a Dios a que te llene porque Él te quiere llenar. No hay que obligar a Dios a que te use porque Él te quiere usar, porque eres especial delante de Él y tiene un plan para tu vida, y Dios quiere levantarte en la tierra. El mundo quiere ver a Dios en ti, la gente quiere ver a Jesús en ti. ¿Por qué nosotros decimos así? No me miren a mí, miren a Cristo. Porque sabemos que si nos miran, ¡ay, qué vergüenza! Y esa no es la voluntad de Dios. Usted, yo misma lo hago, digo, no me miren a mí, miren a Cristo, porque si me miran mucho, van a ver el chorrociento de defectos que tengo. Así que mejor miren a Cristo, miren a Cristo, para que no nos vean el de donde cogíamos. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que dice, quien te ve a ti, me ve a mí. Porque tú y yo somos una sola cosa. De tal manera que cuando te vean, el mundo sepa que yo estoy en ti y tú estás en mí. Ese es el plan de Dios. Que la gente diga, quiero ver a Cristo. Hay alguien que me está escribiendo en mis correos electrónicos. Yo no sé si es de esta iglesia, pero es maravilloso lo que me manda continuamente. Y yo nunca le contesto, pero siempre lo veo. Y hace poco me mandó uno que se llama Manzana de no sé qué. Me hizo llorar. Llorar, ¿por qué? Porque en la historia que me mandó, y con dibujos bien bonitos, y lloré realmente, estaba en el hotel mirándolo y lloré, porque fue tan bonita la enseñanza que te deja allí, de unos hombres que andan corriendo, de empresarios, andan corriendo para que no los deje el avión, porque les prometieron a sus mujeres comer esa noche con ellas, así que corren, el avión casi les deja, y por andar corriendo, tumbaron un lugar donde habían manzanas, y las manzanas fueron corriendo por todos lados, y los tipos, en lugar de pararse, salieron corriendo a tomar el avión, pero uno de ellos se regresó. Le dijo, llamen a mi mujer y díganle que llegaré en el próximo avión. Y se devolvió a la persona que estaba vendiendo las manzanas. Y comenzó a recogerla. Cuando se dio cuenta, era una niña, y era ciega la niña. Y la niña está buscando las manzanas y no las encuentra por la ceguera. Él llega, levanta las manzanas, estaban magulladas, así que no, algunas no se podían vender, pero las echa en un canastico y la pone de nuevo para que siga vendiendo. Pero él dice, si en algo te ofendí y si algo dice contra ti, yo te doy dinero, está este dinero, le paga plata y le dice, esto está suficiente para por lo que te, el daño que te hicimos. Y si te hice un mal día, la niña dice, suficiente. Pero cuando él se va a marchar, la niña grita y le dice, Señor, ¿usted es Jesús? ¿Usted es Jesús? Porque no se parece a nadie. Porque los demás dejaron las manzanas tiradas y fueron a casa, pero él se regresó y perdió el avión para pagar lo que el daño que había hecho. ¿Usted es Jesús? Solo alguien así puede ser Jesús. Y es maravilloso cuando alguien puede ver en ti a Jesús. Cuando haces una actitud verdaderamente que Jesús haría y la haría en la tierra. Pero ¿sabe lo que acontece? A todos nos falta realmente una dosis grande de amor por los demás. Para poder sentir compasión. ¿Qué significa compasión? Compasión significa ponerse en el lugar de. Compasión es meterse en el zapato de alguien. Compasión es meterse en el cuerpo de alguien y sentir lo que ese alguien siente. Por eso a los niños no hay que maltratarlos, hay que corregirlos, ¿sí? Castigarlos cuando tienen que ser castigados, pero no abusar de ellos, ni menospreciarlos, ni destruirlos. A los niños se les corrige, hay maneras miles de corregir un niño sin pisotear su vida. ¿De verdad? A mí mi sobrina me quebró las cosas que más quería yo, y me las quebró, fue un accidente. Un accidente. Y después fui y la llevé al médico en lugar de, o sea, quería matarla y ahorcarla. Pero pienso que lo que yo haga en ella la voy a marcar de por vida. Así que en lugar de eso, la agarré y le dije, me enojé tanto, y la vi y le dije, sabes que estoy molestísima contigo, porque eso no se va a recuperar más. Y alguien me lo regaló con mucho amor, y yo lo cuidaba con mucho amor. Y me acaba de romper lo que yo más quería, pero no, tú eres más importante para mí que lo que se rompió. Yo te amo a ti. Pero mejor vete al cuarto un momento, porque estoy que quiero gritar. Dio la vuelta y se fue al cuarto. Por lo menos yo te voy a decir cuándo salir y te puedo ver. Porque tengo derecho a sentirme mal. Y derecho a ponerme brava. Lo que no tengo derecho es aplastarte, así que mejor vaya al cuarto. Y se fue al cuarto. Cuando salió me dice, perdóname tía. Dije, sí mi amor, porque de verdad esos niños son muy obedientes. O sea, ¿para qué? Los educaron bien los papás. Y nunca me hacen malas cosas, sino que porque ella quería estar al lado mío, yo estaba cerca del lugar, y por abrazarme se cayó las cosas. Entonces yo quiero ahorcarla, pero me acuerdo que la amo, y que lo que yo ponga en ella es para toda la vida. Así que me aguanto, la mando al cuarto, después sale, hablo con ella y le digo, está bien. Pero se me ocurrió llevarla al médico, y sabe el problema que tiene en un ojo. No puede ver, por él. O sea, tiene problema en ese ojo, y por eso es que me quebró todo lo que me quebró, porque no lo miraba. Entonces, a veces uno cree que los chicos lo hacen de maldad, no, sino un accidente. Entonces la llevo al médico y el médico dice, no, en este ojo tiene esto y esto y hay que ponerle lentes. Y allí me entero, ¿qué tal que yo la agarro y le digo, ah, tú eres esto y lo otro y aquello? No, vamos a buscar una solución, porque pasan las cosas. Y hay formas de corregir un chico, y con la manera que yo lo hice, fue más dolorosa que yo lo hubiera ultrajado. Porque después las lágrimas le corrían y me dice, ¿por qué seré tan tonta yo, tía? ¿Por qué seré tan estúpida? Mira lo que te hice. Dios sabe cuánto te amo y no quiero que te enojes conmigo. O sea, le dolió más mi actitud a que yo le hubiera metido un ultraje. Me llegó a pedirme perdón. O sea, y no podemos seguir hiriendo a la gente, de verdad, mucho menos a lo que nosotros amamos. Y es muy difícil no herir las personas. Es muy difícil no enojarse con la gente que uno quiere. O sea, la gente que está a nuestro lado es la que más palo aguanta. ¿Por qué? Porque es la más cercana a nuestra vida y la que menos queremos dañar. Pero cuando usted se pone en los zapatos de alguien, ¿por qué yo hice eso con mi sobrina? Porque me acordé cuando yo tenía esa edad. Y yo me sentía que nadie me amaba y nadie me quería. Así que yo trataba de amar al abuelo con un servicio. Y me acuerdo que tenía una tacita y le agarré la mejor tacita que tenía y le puse café y llegué para servirle. ¡Wow! Voy a revirar con la taza, se quebró y me dieron una paliza. Antes sí le pegaban a uno, tres riendazos porque quebré la mejor taza que tenían en la casa. Y yo era para quedar bien. Y al final quedé domingo 7. Entonces, cada día te va, tu autoestima va peor y peor y peor y peor. Entonces, realmente necesitamos a la gente. Por eso ahora yo actúo de otra manera. Y yo pensé que realmente siente esta niña como yo lo sentí. Entonces yo no voy a hacer pasar lo que a mí me hicieron pasar. Entonces te agarra por otra onda. Ahora no vas a malcriar a los hijos tampoco, porque dice, ay, no lo voy a tocar nada. No, hay que corregirlo cuando hay que corregirlo y no dejar pasar nada. Pero siempre en el amor del Señor, siempre con la paz de Dios. Yo tengo un tío que nunca corregía a un hijo cuando tenía rabia. No, antes de corregirlo y tenía rabia se metía al baño, o sea, a sacarse la rabia. Cuando acababa decía, ven acá. Entonces corregía con amor, pero corregía, no dejaba pasar nada. Entonces Dios quiere traer una nueva generación. ¿Y por qué le digo esto? Porque la gente que hoy está herida también se está convirtiendo en gente que hiere a los demás. Pero lo único que se acuerda es cuánto nos hirieron, pero no sabe cuántas heridas está usted haciendo. Cuando uno está contaminado, contamina el resto de la gente y carece de compasión. Mire, hay tanta gente que pide compasión para sí mismo, pero no tiene compasión para los demás. No siente ni cosquilla por los demás. Somos seres tan egoístas que muchas veces pensamos más en nosotros mismos, en quién nos va a dar, en quién nos va a bendecir, en quién nos va a consolar, en quién. Mire, tanta gente dice, hermano, ¿por qué no vienen a verme cuando estoy enfermo? ¿Usted fue a ver a alguien cuando se enfermó alguien? Todo mundo cosecha lo que siembra. ¿Por qué a mí no me consuela? ¿Usted ha consolado a alguien algún día porque está triste? Y ahora que usted está pasando la tristeza, quiere que todo el mundo le consuele, cuando usted nunca ha sido consolador de nadie. Ay, hermana, a mí me critican. ¿Usted se olvidó cuánta gente criticamos nosotros queriendo o no queriendo? Y lo hacemos. Estamos a veces pagando las críticas que hacemos a los demás. Queremos que la gente actúe, y por eso dice la Biblia, así como quiere que te traten los hombres a ti, trata tú a los hombres a ellos. Por eso es que el ministerio de Jesús era un ministerio fuera de serie. ¿Sabe por qué? Porque su ministerio estaba basado en la compasión, en la misericordia, en colocarse en el zapato de él. Porque usted cree que Jesús lloró en la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Si él sabía que lo iba a levantar a Lázaro de los muertos, ¿usted cree que Jesús no sabía que lo iba a resucitar? Sí sabía que lo iba a resucitar. Y sin embargo, 5 minutos antes de que Lázaro reviviera, Jesús lloró. Lloró, Jesús lloró. Es el versículo más chiquito de la Biblia donde dice Jesús lloró. Jesús lloró. Y usted pregunta, ¿por qué lloraste? ¿Acaso no se levantaría Lázaro? ¿No le daría vida? ¿No venías a resucitarle? Entonces, ¿por qué lloraste? ¿Sabe por qué lloró? Porque la Biblia dice que cuando vio a Marta y a María y vio la gente llorando en el sepulcro con el dolor de luto, dice que él se conmovió en sus entrañas y le dio compasión y lloró, no porque Lázaro se iba a estar muerto para siempre, sino porque sintió el dolor de la soledad, sintió el dolor de luto, sintió el dolor de la partida de un ser amado, sintió el dolor que uno experimenta cuando alguien se te muere. Yo me pongo a orar muchas veces por la gente cuando está en el cementerio, en un lugar, porque no hay palabras que lo puedan consolar. Hay una señora que le mataron al marido y yo llegué, tanta gente llegaba y lloraba y decía, me uno a su pesar, me uno. Mentirosos, al rato estaban contando chistes, porque los velorios sirven para contar chistes. ¿Ya que sí? Los únicos que lloran a los muertos son la familia, porque los demás llegan a hacer rochela. O sea, usted, yo le digo por experiencia, yo andaba de lugar en lugar para contar chistes. Y yo iba, cuando hacía un velorio en mi tierra, era el día más feliz de la vida. Era joven, me juntaba con los chicos, yo era tan tremenda que me iba a los cementerios el primero de noviembre y el 2 de noviembre. Yo me metía en los cementerios, ¿sabe para qué? Para robarle todas las flores de los que estaban pelados, a los pelados le ponía las flores de los que estaban llenos. Y como los ricos llevaban flores lindas y los pobres tenían una flor de papel, yo agarraba esas flores lindas de los millonarios y se las ponía a los pobres. Decía, y yo me llevaba como 10 chamacos al cementerio. ¡Dele! Agarrar las flores de los ricos. ¡Ay! Empezamos. Dejábamos las tumbas de los ricos peladas y de los pobres hasta aquí arriba. O sea, ese era mi juego. Y como yo me crié enfrente del cementerio, para mí la muerte era igual que la vida. Y yo miraba todos los días pasar, ¡ay, Juan, te fuiste, me dejaste! Y yo me subía en un árbol de naranja a matarme de la risa. Entonces, ¿por qué? Porque me crié en medio de la muerte más que en la vida. Por lo tanto, en los velorios era una risa, va, risa, viene, risa, hasta que se me murió mi abuelo. El día que el abuelo se me murió, aprendí. Es horrible. Y cuando miraba a la gente en el velorio riendo, decía, desgraciados, ¿cómo se pueden reír si mi abuelo está muerto? O sea, ahora me daba rabia a mí, pero me olvidé que yo me reía en los velorios. Y es verdad, en los velorios la gente va, me uno a tu pesar, y hasta uno dice, porque yo lo digo, voy a ir nada más por compromiso. ¿A que sí? Voy por compromiso, voy a ir. Por eso a mi velorio creo que nadie va a llegar. Ya le dije a mis sobrinos, estoy sembrando en usted para que me entierren. Pero fíjese, de verdad, entonces uno se pregunta, no es verdad, nadie siente el dolor que tú sientes por el que te fue. Solamente tú lloras el dolor intenso de la partida de un hijo, de un marido, de un niño, de un tío, de un abuelo. Solo tú puedes experimentarlo, nadie más. Uno llora. ¿Por qué lloro yo en un velorio? No por el muertico, sino porque como me da compasión la gente. Ahora sí, me da compasión. El otro día fui a un velorio y no hallaba qué hacer. A esa mujer que le matan su marido, lo único que voy y le digo, ¿sabe qué? Decirle a usted lo siento y me uno a su pesar. Es la mentira más grande. Lo único que puedo hacer es decir al Espíritu Santo que la consuele. Así que le puse la mano en la cabeza y le dije, en el nombre de Jesús, pido al Espíritu Santo que consuele esta vida enlutada y que le dé gozo en lugar de tristeza. Señor, ayúdala a pasar este momento. En el nombre de Jesús, amén. Esa mujer, ya pasaron 8 años de ese incidente y esa mujer sigue recordando aquella noche donde estaba a punto de morirme y sentía que mi corazón no soportaba y la soledad era tan intensa y el dolor era tan fuerte y el luto estaba hasta en los huesos. Y esa mujer puso las manos sobre mí y parece que me sedó, el dolor se me quitó y no sentí la soledad que sentía. Estando en el hospital por una amiga mía que tiene a su mamá enferma, allí pasé 21 días en el hospital. No sabe cuánto bien le hice la gente en el hospital. Llegó una mujer que se le murió su mamá allí dando unos alaridos. Yo no la conocía, pero Dios me conmovió a misericordia y sentí misericordia y corrí a abrazar a la mujer sin conocerla. Le dije, ya, y empecé a consolarla. Voy a orar por usted, Espíritu Santo, dulce consolador. Tu ministerio es consolar a la gente, consuela esta vida, y se le quitó el dolor. Estaba en el velorio, allí cerca, yo me acerqué y decía a la gente, ¿qué le pasa? Tomó una medicina, la medicaron, la doparon, decía, nada. Esta mujer que está allí oró por mí y me entró una paz, se me quitó el dolor, no sé qué me hizo. Después era la fila india, ore por mí, para que se le quitara. Y se les quitaba el dolor, porque el Espíritu Santo viene. Jesús siente compasión de la gente de la familia de Lázaro. Llora por Marta y María, llora por los familiares que gimen en esa hora y siente empatía. Cuando Jesús ve a una viuda que lleva a su hijo al cementerio, es una mujer solitaria, está anciana y no tiene familia. Dice la Biblia que Jesús se conmovió a sí mismo y tuvo compasión de ella y corrió y resucitó al hijo de ella. ¿Por qué? Le dijo, toma para que no vivas sola en la vida. Y le dio, devolvió un hijo. O sea, siempre lo que Jesús hizo, lo hizo basado en la compasión. Cuando dijo, la gente está en el desierto y no han comido, tengo 3 días de predicarles, si los mando en el camino morirán en el desierto, porque han pasado 3 días sin comer, denle de comer. Los tipos dicen, ¿de dónde? No hay dinero. Eso es más viejo que el olor del tufo. La iglesia nunca ha tenido dinero. No hay pan, igualito que hoy. Eso no es nuevo. El Señor dice, yo sé que así me están pelando ustedes. Sé que no tienen plata, ya lo sé. Pero están con el Dios del milagro y es capaz de hacer un milagro con la nada que tienen. Así que, ¿quién tiene un pan aquí? Ah, no importa, está tieso, igual habrá milagro. Un pez medio chueco, ya no importa, démelo, está tieso. Voy a hacer un milagro. Y hice un milagro. Dio de comer a miles y miles de gente con unos panes y unos peces. ¿Por qué? Porque tengo compasión de ellos. ¿Y qué es la compasión? No solamente por el espíritu de ellos, porque tengo 3 días de alimentar su espíritu. Tengo compasión de su barriga, compasión de su hambre, compasión compasión, que tienen hambre. ¿Está comprendiendo? Lo que quiero que usted entienda esta noche, que Dios siente empatía contigo, que a Dios no solamente le importa tu espíritu, a Dios le importa tus emociones, tus sentimientos, a Dios le interesa tu alegría o tu tristeza. Dios no anda en busca de la Dina Santa María de su propio espíritu, no, Él quiere a Dina Santa María completa, alma, cuerpo y espíritu. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para darnos a nosotros libertad en todas las áreas, no solamente en una. ¿Está comprendiendo? Cuando Dios te mira a ti necesitado, siente compasión de ti, porque no has aprendido a entrar en el nivel de prosperidad. ¿Está comprendiendo? O sea, Dios tiene compasión de los suyos. ¿Qué dice la Biblia? Así como el padre se compadece de los hijos y tiene compasión, ¿cuántos de ustedes quisieran ahorcar un hijo? Porque a veces no merecen ser amados, a veces los maltratan, a veces sus hijos son tan chuecos que uno se pregunta cómo pueden amar semejante monstruo. Sí, yo conocí un monstruo. Un día conocí un monstruo en California. Era el tipo más malo con la madre. La ultrajaba y la maltrataba. Y quiso hacer lo mismo conmigo, pero yo me le colgué y no me dejé. Yo dije, gusano arrastrado, a mí me respetas. Yo no soy tu madre. Y no me dejé. Y lo traté mal. Sin vergüenza. Le dije de todo y la madre nada más miraba. Cuando fuimos le dije, ¿usted ama a ese monstruo? Es mi hijo. Ya lo sé. Ni regalado lo agarro yo. Ni que fuera el último hombre del planeta y al cielo dije, diría, se me acaba el planeta, se me termina la raza humana, Dina, ahí está ese. Ni así lo agarro. Que se acabe la raza humana. Pero era re malo el tipo. Pero la madre me pedía oración. Dijo, usted me pide oración por él si ya me cayó mal. Uno no puede orar cuando a alguien le cae mal, porque para interceder hay que amar. ¿Cómo usted ve al altar? Salva, mire, por eso es que un hombre llamado Jonás no le roncaba la gana que Nínive se convirtiera. ¿Cómo? Él decía que no se convierta, que no se convierta. Es más, dijo, me largo de aquí bien lejos para que no se convierta. Y se fue largo, pero cuando el pez lo vomitó en Nínive. ¡Oh, sorpresa! Caíste en Nínive. Él según andaba por la China, no, estaba en Nínive, y cuando lo vomita el pez, ahí está en Nínive, y no le ronca la gana a predicar. ¿Y sabe cómo empieza a decir? Nínive va a ser destruida, Nínive va a ser destruida. ¿Cómo? Destruida. ¿Qué dijo? Va a ser destruida. O sea, no querían ni que oyeran eso. El tipo no le daba la gana. Dios es tremendo. Dios llama a gente loca. No le daba la gana que Nínive. Y cuando Nínive escuchó, ¿qué dijo? Que Nínive va a ser, decía otro, que Nínive va a ser destruida. Todo el mundo a ayunar. Ayunemos hasta los perros, los gatos, los niños. Y el tipo decía, no, no ayunen, muéranse. No, no, no lo hagan, no lo hagan. Serán. No, se metieron a ayunar y orar. Y Nínive no fue destruida. El tipo bien bravo. Subió por allá. Estaba todo bravo, bravísimo. ¿Por qué? Semejante predicador, Dios está loco, por eso la locura de Dios es más grande que la sabiduría del hombre. Y Dios te llama, y cuando uno siente eso, no le dan ganas predicar, pero después Dios cambia tu corazón y comienzas a amar a esa gente. A mí me pasó, cuando yo llegué a Costa Rica, blanquito, limpito, y en Nicaragua, en tiempo de guerra, todo mundo muerto de hambre, le llamaban los tritufos. ¿Sabes por qué decían los tritufos? No había papel higiénico. No había desodorante y no había pasta de dientes, tritufo. Y la gente, pobre gente, padecía muchísimo, y yo a la par de ellos aguantando. Pero yo aprendí con mi abuela que uno es pobre pero no cochino, así que yo tenía infalible. No había desodorante, pero yo me compraba un limón. Limón si había a todos lados, mire, limón para acá, limón. Eso. Si a usted no le funciona el desodorante, échese limón y verá que es lo mejor. Eso no les puede rasurarse porque allá hay como duele. Pero yo agarraba limón para acá, limón para allá, y no apestaba. Porque no había, realmente no había. Entonces eran tiempos muy duros. Y allí estaban los nicaragüenses, los amé con el alma. Primero fui brava con ellos, después me enamoré de ellos. Y yo predicaba de noche, de tarde, de día, ayunaba. Y el pueblo me lo levantaba en los hombros para llevarlo a Cristo. Y Dios hizo los milagros más grandes. Me enamoré de Nicaragua, me enamoré de la gente. Las amé, sentía la carga. Yo gemía las noches, ¡ay, de Nicaragua! sana esta nación, sana este país, liberta esta nación. Y oraba y oraba hasta que vi un cambio glorioso en Nicaragua. Cuando me voy de Nicaragua, voy, digo, que me caen gordos los costarricenses. Primero porque se dicen que son la Suiza de América. Así dicen ellos, somos la Suiza de América. Entonces ellos, como son mejores estudiosos que los nicaragüenses, más educados por supuesto que los nicaragüenses, se sienten la mamá de Centroamérica. Así que yo llegué, ya me caían mal. Y entré a Nicaragua y los miraba así. Y después hablaban peste de los nicaragüenses. Esos nicas hediondos que vienen a quitarnos los trabajos. Así hablaban. Y yo decía, usted sabe lo que es el nicaragüense. Está sufriendo terribles cosas. No come, no hay alimento, no hay nada. Y ustedes son sus hermanos. Y no había forma. Llegó un momento que me tiré de arriba y dije, Señor, a mí esta gente me cae re mal. Y no me han ganado de predicarles. Y Dios me tuvo que cambiar. Y el amor de Dios fue derramado sobre mí. Y una noche me levanto y empiezo a amar a los costarricenses. Y les di la palabra como nunca se las di. Se enamoraron de mí, nos enamoramos unos de los otros. Y la gente gritaba, Dina, y Dina, te amamos, Dina, Dina, y Dina. Y empezaron a darme tanto cariño. Y aprendí a amarlo. Me fui a Panamá a amar a los panameños. Y entiendes que no se puede predicar cuando uno no siente ni cosquilla por la gente. Un día llegué a Guatemala y eran más legalistas que el diablo. Todo era pecado, el pelo, la pintura. Me miraban así. Usted sabe esas pentecostales con un rodete que te miran así. Sí, te miran feo. Y tú también. O sea, a ver cuál de las dos nos miramos peor. Y ahí estamos. Era tremendo. Yo llegaba, me paliaron como gata ladrona. Me acuerdo que llegué a un lugar, toqué el timbre, me dejaron ahí para predicar. Me fui a arrodillar. Llegó la pastora y me levantó de rodillas y me dijo, mi marido la espera en la oficina. Allá voy yo a la oficina, digo, ay, prepáreme Dios, que me aguante este palo. Y entré y me dice, no el marido, la mujer. Yo no entiendo cómo dicen que Dios la usa a usted, semejante Jezabel, pelona, y con eso aretes y pintarrajeada. Yo no entiendo cómo Dios la usa. Mi marido dice que usted no puede predicar en nuestra iglesia. Le daremos una ofrenda para que no pierda la noche. Y yo, y el marido, yo veo al marido y le digo al marido, ¿usted no tiene boca para hablar? ¿Que solamente la vieja suya puede hablar? No, hermana, es que en nuestra iglesia nunca tengo una pelona así. Le digo, ¿sabe, señora, por qué Dios me usa a mí? Porque no se parece a usted. Porque si Dios se pareciera a usted, yo estaría chicharrón ya en el infierno. Y por eso a Jesús lo amo, lo adoro y le sirvo y estoy enamorada locamente de Él porque no se parece a usted, señora. Y es más, lléveme y muera su dinero, porque no vine aquí que me dé una ofrendita para vivir. Tengo un ministerio y no vengo a venderlo. Lo que yo tengo no se compra ni se vende. Y llévame a casa ahora. No de un testimonio, dije, no, si no merezco predicar, no merezco pararme a un testimonio. Lléveme a casa. Me fui a la casa. Cuando llego me están esperando otra rodetuda y la diaconisa con el pastor. Digo, ay, me vienen a rematar esta vieja ya aquí a la casa. No, el pastor me dice, ¿sabe, hermana Dina? Vengo a pedirle que sea la predicadora de nuestro aniversario. ¿Sí? Me dice, sí. Yo no quiero. Yo tampoco, le digo. Me dice, no quiero, pero Dios me dijo que usted es la persona. Yo tampoco quiero ir a su iglesia. Me dice, pero Dios dice que usted es. Solo le pido que se quite los aretes, lo único que le pido. Yo dije, de acuerdo, me lo voy a quitar. Y sepa usted que los aretes no son nada con lo que yo he tenido que morir por el ministerio. Los aretes, hermana mía, es lo más sencillo de arrancarlo. Arranqué mis sueños, arranqué mi vida, arranqué lo que yo quería para hacer lo que Dios quiere en mi vida. Dejé mi casa, mi parentela, mi gente, mis sueños, mis deseos, mis ilusiones para ser predicadora. Y me costó trabajo dejar la universidad y renunciar a los hijos, y renunciar a lo que Dios, yo quería que Dios me diera. Y si usted me dice que me quite los aretes, lo más sencillo que me pudiese quitar, y me los quito, porque me quité la vida para entregársela a Cristo. Por lo tanto, señora, es la bobería más grande que usted me pide. Dios, hay algo mayor que entregar a Jesús que los aretes, pero aquí no está la salvación, aquí no está la santidad. El arete no tiene nada. Es más, hermana, su lengua habla pestes, esto no habla mal de nadie. Y le repito lo que dijo alguien, yo le doy la lengua. O sea, si usted me da la lengua, yo le doy los aretes. Alguien dijo, quítese los aretes, dijo, si usted se arranca la lengua. Yo me quito el arete y usted me da la lengua. Porque mi arete no habla mal de nadie, su lengua es chismosa. Entonces yo le digo a la hermana, al hermano, yo me quito lo que sea. Y le voy a demostrar que la unción de Dios está sobre mí. Y Dios me llevó, pero cuando yo entré a ese lugar, todas las viejas me miraban así, porque a pesar de que me quité los aretes, no me podía dejar crecer el pelo. Y entré así la gente. Y yo me senté allá arriba. Uy, le voy a dar un palo que no van a aguantar esta noche. Fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, hediondos por dentro, podridos. Y la gente me miraba así. Y yo igual, mire, si se hubiera puesto el micrófono a lo que ellos decían y yo, esa era la pelea de gatos esa noche allí. Porque te aseguro que aquel abajo decía, ¿para qué vine a ver esta Jezabel, hija del diablo? Mira, toda pintarrayada y pelona. Y yo diría, desgraciada, vieja chismosa, falda larga, lengua larga, vieja chismosa. Yo le aseguro ahí que los dos nos ultrajaban. Yo agarré el micrófono y dije, ahora van a ver viejas como va a caer palo a la derecha y a la izquierda, piñazo viene, piñazo va. Y aquí, aunque no me vuelvan a invitar, por lo menos voy a dar María de atarantar todos los trompazos que le voy a meter. Y abrí la Biblia para sonármelos. Media hora les di palo. A la media hora Dios me dijo, cállate. Y yo seguía intentando y no podía. Dios me dijo, ¿quién te trajo para maltratar a esta gente? Ah, pero yo sí me pueden maltratar, yo a ellos no. Lo que hay igual no es trampa. Dios me dice, ámalos. Amar a esta. Hay gente que ni con unción uno puede amar. Tendría que venir Jesús. Yo decía, amar a estos si estos son inamables. Imposible, ni con el amor de Juan se pueden amar. Dios me decía, los vas a amar. ¿De dónde sacó amor esta noche? No, Dios me derramó el amor de Él. Fue algo espectacular. La media hora más tarde, el amor me chorreaba por todos lados, hermano. Empecé a pegarle la enamorada. Y tuve una compasión tan grande que sentí el dolor de esa gente. El legalismo que los ata y los oprime. La baja estima, la esclavitud, el dolor de la religión, los cerrados que están. No conocen el amor de Cristo. Nunca han sentido las caricias del amado. Siempre tienen miedo. Se sienten culpables. Creen que no lo merecen. Todo eso experimenté. Y cuando lo experimenté, comencé a predicar con compasión. La compasión vino. No hubo nadie que no llorara esa noche. No se lloraba, se berreaba, se gemía. Usted escuchaba uno gritar ya, ¡ah! ¡Ah! Otra de la otra esquina, ¡ah! Así se lloraba terrible. Cuando el amor de Dios fue derramado, las cadenas comenzaron a caer. Y sabe lo más tremendo, que los diáconos se pararon y dijeron, pastor, quiero que nos perdone, hemos pagado un matón para que lo asesine. Así estaba terrible la congregación, donde los mismos diáconos preparaban gente para matar al pastor y para aniquilarlo. Y ahí se empezaron a pedir perdón. Una mujer se paró, dijo, esta noche le dije, Dios, si tú no te revelas a mi vida a través de Dina Santa María, cuando llegue a casa voy a darme un tiro. Ya no tengo razón de vivir, porque estos evangélicos me han herido. Vine a este lugar y me han tratado como lesbiana cuando no soy lesbiana. Me quisieron poner disciplina por un pecado que no he cometido y me han hecho la vida imposible. Y vine hoy nada más a este lugar para ver si Dios me hablaba, y si no me hablaba, me daba un tiro. Pero esta noche Jesús fue revelado a través de la boca de esta mujer, y amo a Cristo y quiero a Cristo. Mire, compasión y misericordia en un púlpito traerán sanidad a miles de vidas. Dios quiere traer sanidad a la gente. Dios está dispuesto en usar vidas. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, usa a alguien. Yo hasta hoy me he encontrado que la bendición de Dios vino así por un soplo. Todo lo que yo tengo, Dios usó a alguien para dármelo, a alguien para amarme. La sanidad de mi alma no se la debo a ninguna persona donde yo fui a recibir un consejo. ¿Sabe a quién se la debo? A unas tres muchachas que Dios me dio en el camino, que cuando estaba en la calle, porque me echaron de la organización y no tenía dónde dormir esa noche, e iba con mi maleta sin rumbo y sin dinero, y no pasaba autobús a mi pueblo, y tenía miedo en la calle por la violencia de la calle, y encontraba drogadictos que querían que me fuera con ellos. Encontré a esas gente Me dijo Dina, te amamos, comemos frijoles porque no tenemos dinero, pero por lo menos te daremos frijol con arroz. Ven a nuestra casa, no tenemos dónde dormir en cama, pero te daremos el suelo. Y dormí en el suelo esa noche, las ratas se me subían, pero el lugar donde para mí era el palacio, porque era mejor estar allí en un techo que afuera en la calle. Y desde ese día me amaron y nunca vieron mis defectos. Yo tenía tantos defectos, hermana, tantos complejos. Era terrible amar a Dina Santa María por el rencor, porque mi dolor era tremendo. Pero esas chicas cada mañana me decían: es hermoso haberte conocido, no hay nadie como tú. No había día que cuando yo llegara de las campañas me esperaban con globos. Cuando yo entraba a las casas con globos decían: bienvenido. Me decían Lisette, allá en mi casa me dicen Lisette, y yo me decían Chetillo. Bienvenido Chetillo, ya llegó, ra, ra, ya llegó. Y me hacían, y eso me motivaba, me restauraba, me sanaba las heridas y me curaba de tanto mal. Llegué a ellas mutilada, pero Dios la usó para verme los puros virtudes y no los defectos. Nunca me vieron un defecto, siempre me dijeron: eres grande, eres ungida, eres hermosa, eres preciosa, Dina, eres una bendición, Dios te está usando, la unción está en ti, siempre. Y Dios me empezó a usar en el barrio comenzó a cambiar, la gente comenzó a sanar, Dios comenzó a hacer un milagro en mi barrio. Las niñas llegaban a orar en mi casa porque los papás volvieran a casa y los padres volvían. Llegó un momento que mi casa era un oasis. Llegaba el pobre, el rico, ahí llegaba gente, hermano mío, que eran padres de guerrilleros que murieron de la peor manera, donde el ejército del Salvador hizo barbaridades con los jóvenes llamados comunistas. Fueron tiempos terribles donde los jóvenes se les metía alambres pero calientes al rojo vivo en el pene, en vivo se les arrancaba las uñas. Yo viví esos dolores con los padres de los guerrilleros y lloré con ellos. Lloré el dolor y el llanto de ver sus hijos morir de la peor manera. Lloré con aquella mujer que le violaron la hija, no con sexo. Los soldados se la violaron con botellas y a las botellas le sacaron picos para poder introducirla y murieron desangradas. Lloré con aquella mujer que le arrancaron a su hija los senos y le encontré una derecha y otra izquierda. Aprendí a llorar con los guerrilleros como también con los soldados. Aprendí a llorar con las mujeres de los soldados que también sufrían por una guerra injusta, por una guerra que no tuvo razón de ser en El Salvador, por una guerra que no había manera. Y vi 400 cadáveres en el camino y la gente llorar por el sendero. Vi miles de niños, hermano mío, miles de niños en las cárceles. Nunca cometieron un pecado, pero no había un orfanatorio para guardarlos. El único lugar era la cárcel. Lloré por mi tierra, lloré por la República Salvadoreña. Clamé a Dios porque Dios levantara el avivamiento y pedí porque la lluvia de Dios descendiera. Caminé por las calles del Salvador y subí a la montaña más alta, al balcón de allá, a un lugar alto. Me fui y le dije: Dios, sana mi tierra. No se puede interceder si no hay amor, hermano. No se puede orar por Argentina si no se siente ni cosquilla por ella. No se puede orar por el huérfano si se siente que es un ladrón que anda en la calle buscando a quien robar la cartera. No se puede llorar por un niño de la calle si uno no siente ni cosquilla por él. La Biblia dice: hay tanto trabajo en la causa de Dios, pero tan pocos obreros. Un día predicaba en la República Mexicana y hablaba: no hay obreros. Y un pastor de las que se cree en la mamá de Tarzán, porque tiene una iglesia de unos cuantos miembros, sentado en la banca, se puso bravo y dijo: como Dina dice que no hay obreros, ¿qué somos nosotros? Y Dios le oyó y le contestó a través de mí. Y Dios dijo: sí, hay un montón de obreros y un montón de evangelistas y de pastores y de misioneros. Hay un montón de gente que predica el evangelio, pero no son obreros con mi corazón, con mi compasión y mi misericordia. Si hay, hay obreros en la mies, pero hace falta obreros que amen el rebaño. Hace falta gente que quiera a los demás. Hace falta gente que quiera tener la piel de Dios, para que cuando la gente toque, toque a Dios. Dígale: Dios, yo necesito vivir para algo. La vida no tiene razón de ser, por eso hay que gente que vegeta. Hay gente que no tiene razón para levantarse cada mañana, porque Dios sabe que sus vidas no estarán bien y llenas de unción hasta que nos sirvan para algo. Hay gente, hermano, que aunque esté casada y tiene el mejor de los maridos y los mejores de los hijos y el mejor de los amores, siempre estará vacía hasta que no encuentre donde derramar el amor que Dios le ha dado, hasta que no encuentre donde derramar la unción que Dios ha colocado, hasta que no encuentre hacer algo. Yo no le pido a usted que se vuelva loca salvando el mundo, porque es imposible. Yo un día, por la compasión que tenía, no quería ni dormir para predicar el evangelio. Me maté, me estaba muriendo. Dios, iba a la cárcel, iba a los autobuses, quería salvar al mundo de una patada y comencé a morir yo misma. Dios, no tenía ni gozo para vivir porque lloraba por la mujer abandonada, por el niño desamparado, clamaba a Dios por la gente y lloré tanto, hermano mío, que llegué una hora que no era feliz. Y tirada en el suelo durmiendo, escuché una canción de un mundano y Dios me habló por ella. Me habló por el hermano. Hermano, pero que no llega ni a primo. Julio Iglesias. Es el cochino más grande, pero Dios me habló. Por una canción que decía, me olvidé de vivir. De tantos recuerdos, de tantas canciones cantadas al viento. Y allí, a las 5 de la mañana, mientras lloraba, Dios me dijo algo. Quiero que aprendas a vivir. Vive en abundancia y en victoria. Te voy a enseñar el secreto de vivir una vida victoriosa. En el altar, cuando predicas también, siente empatía, llora por el que sufre. Cuando alguien venga a ti con un problema, hazlo tuyo. Y en el altar clama como que fuera tuyo. Pero cuando te levantas de la oración, sé libre porque eres libre. Sé feliz porque no estás pasando la prueba de la mujer abandonada ni del hijo desamparado. Cuando tú llores por la mujer violada, gime por ella hasta que sea libre. Pero luego te levantas para alabar mi nombre porque no ha sido violada. Cuando mires a alguien que sufre por la pobreza, clama para que sea libre. Pero luego gózate porque has entrado en la riqueza. ¿Sabe cuán difícil es, hermano mío, poder lograr ese equilibrio? ¿Sabe cuánto cuesta lograr ese equilibrio? Sé que cuesta, porque un día Dios me reveló a mí la prosperidad. Me gustó tanto que me metí en ella. Me gustó tanto la riqueza que empecé a predicar de pura prosperidad. Y dale billete, y viene billete, y va billete, y viene billete. Y aprendí. Ya no quería llorar por los enfermos, mucho menos por los deprimidos. Quería hablar de puro billete. Pero un día Dios me metió a la guerra espiritual de nuevo y me llevó a Los Ángeles, California. Mientras predicaba, Dios me empezó a meter de nuevo a la sanidad interior y a la guerra espiritual. Un momento comencé a predicar y a sanar a las mujeres violadas. Y de repente se me ocurre decir, las mujeres violadas pasen al altar que quiero orar. Después dije, qué bestia que soy, Dios. Sí, seré bestia. Padre querido, ¿cómo voy a llamar a las mujeres violadas al altar? Las que se queden dirán, la fulana fue, yo no sabía. Y esa también, ¿quién iba a creerlo? ¡Uy, y esa igual! Dije, ahora la voy a descubrir. ¡Qué vergüenza, Dios, qué hago! Pero ya era tarde cuando vi, ¿sabe qué? Lloré. ¿Sabe por qué lloré? Porque el 90% habían sido violadas. Nunca imaginé. Yo dije, serán 10, 40, no. Más del 90% se quedaron, un grupito pequeño en el asiento, le aseguro que algunos de vergüenza. Y nunca imaginé cuánta violación había en nuestra tierra. Y allí comencé a clamar, el dolor fue tan grande en mi alma que experimenté el dolor de la violación. Fue terrible, terrible ver a esas mujeres. Una de 14 años se revolcaba, una de 94 gritaba, ¿por qué? 94 años lloraba la violación de la infancia. Dios, vi los demonios literalmente en el vientre de una mujer violada. Se movía de una forma horrible. Dios rompió las cadenas. Y la gente fue libre. Cuando volví al hotel, Dios me dijo, te voy a enseñar que cuando predique, predique todo como un tutti frutti. Alguien lo necesita. Métele prosperidad, sanidad interior, métele fe, liberación, guerra espiritual. Pero no dejes ir a la gente vacía, porque hay poder en la palabra. ¡Aleluya! ¡Orad al Dios de la mies! ¡Orad al Dios de la mies! Estoy a punto de terminar.
Un día un predicador dijo: ¿cuántos van a orar por el Dios de la mies? La gente levantó la mano. Después dijo: ¿cuántos van a orar al Dios de la mies? Aunque los obreros que envíe sean tus hijos. Las madres bajaron la mano. Digo, ¿cuántos van a orar por el que Dios envíe obreros a la mies? Aunque los obreros sean ustedes mismos. Nadie levantó la mano. No tengan miedo. Yo les invito esta tarde a permitir que Dios les use. Yo no era internacional ni famosa, pero aprendí a ser usada en la sencillez de la vida. Alguien me preguntó, Dina Santa María, ¿qué es lo más grande que tuviste en tu ministerio? Creyó que yo le diría, el paralítico cuando caminó o el muerto cuando se levantó. No, lo más sencillo de mi ministerio fue cuando pasé en mi barrio sanando a la gente que me rodeaba. ¿Sabe cuál fue lo más grande? Cuando pude bajar de un autobús mientras viajaba, Dios me dijo, baja y entra a esa puerta y tócala. Y yo dije, ¿cómo? No conozco a esa gente, entra. Y toqué la puerta, alguien la abrió y el Señor me dijo, ahora dile. No te quites la vida porque te amo, porque vivirás para amarme y para conocerme. La mujer empezó a llorar y me dijo, ¿cómo sabe usted eso? No conocía a la persona, me enseñó el matarrata, tenía lista el agua con matarrata para beberla. Me dijo, estaba a punto de suicidarme cuando usted tocó, yo tenía el vaso en la mano. Y ahí la abracé y lloré por ella hasta que Jesús la hizo libre. Tú no sabes quién te necesita, alguien te necesita. Tu familia te necesita. Tu casa te necesita. La gente quiere cambiar los hijos a las trompadas. Tus hijos cambiarán cuando vean en ti el gozo que Dios ha puesto en tu vida. Querrán el Dios tuyo cuando te vean libre. Cuando te vean que el Evangelio te ha hecho bien y no mal. Cuando vean que en ti está el poder de la resurrección. Cuando te vean en ti la mujer de victoria y de gozo, dirán, yo quiero al Dios de mi madre. Yo quiero, y dirán como dijo Daniel un día, sepa rey que si Dios no me libra y me matas y no logro vivir, no importa, yo amo al Dios de mis padres y por eso me la juego y por eso viviré, y si yo muriera en manos suyas, que muera, porque igual yo creo en el Dios de mis padres. Dios quiere que tus hijos un día digan, quiero el Dios de mis padres. Porque es un Dios de milagro. Porque es un Dios que cambió la vida de mi madre. Porque le puso gozo cuando estaba deprimida. Porque le dio victoria cuando estaba derrotada. Porque la hizo de ella una mujer valiente y una mujer esforzada. Porque hizo de ella una mujer de oración que clamaba. Dígale Dios esta noche, cámbiame Jesús. Venga mi piel, Jesús amado. Toma mi forma y yo la forma tuya. Jesús, ayúdame a ser respuesta y no problema. Ayúdame esta tarde a amar. Ayúdame, Señor, a restaurar y a levantar. Dígale, Dios, hay tanto pidiendo limosna. Yo quiero levantarme no para pedir, sino para dar. Dígale, Dios, hay tanto que pide libertad. Yo me levantaré no para pedir, sino para ser libre a miles en el nombre tuyo. Hay tantos que pide consuelo. Yo no te pido más porque ya fui consolada. Vengo para consolar en el nombre tuyo. Dile, Dios, esta noche, a lo mejor no seré predicador internacional, pero el que está frente de mí me necesita. Te digo en esta hora, no puedo salvar el mundo. Intenté hacerlo, pero no lo logré. Intenté predicar cada noche hasta cansarme, pero lo único que hice es que me dio anemia de tercer grado. Hermano mío, viví viajando por los montes y montañas, y lo que hice fue enfermarme, hasta que un día aprendí. No puedo salvar el mundo yo sola. Dios tiene una cadena. Tocaré uno, y Él tocará cien. Y los 100 tocarán 1000, y los 1000 tocarán 10,000, y los 10,000 tocarán 100,000. Aprendí que con tocar a uno era suficiente para ver un milagro. Encontré una mujer en Colombia y me dijo, Dina, llegó su caseta a Israel, en Israel, y allí me convertí. Ahora soy pastora en Israel por causa de un casé suyo. Toca uno y tocarás a tantos. Hiere a uno, herirás generaciones. Sana a uno y sanarás generaciones. Dile, Señor, estoy preparado para dejarme usar. Dios no te pide que dejes el marido y los hijos para que te vayas a la China. Dios solo te pide que seas instrumento con tus niños, con tu esposo, con la gente que te rodea. Yo no puedo salvar al mundo, pero sí salvaré al que Dios me envía. Siempre digo, no puedo ayudar a los pobres de la tierra porque se multiplican como arroz, pero sí voy a ayudar al pobre que Dios me pone en el camino. No puedo bendecir a todos los niños huérfanos. Cuando encuentro uno, lo llevo al parque, le doy pizza y le compro ropa. No podemos, hermano mío, ayudar a todos los viejitos, pero que Dios te ponga en el camino, que nunca se vaya vacío. Dile, Dios, seré instrumento en tu mano. Pagaré el precio de servirte. Pagaré el precio de un ministerio diferente. ¿Sabe? A veces uno quisiera los mares de gente, pero solo con tocar una vida has hecho bastante. Dios le dijo a una profeta un día que corría para comprar un vestido para salir a predicar. Dios le dijo, párate. Y Dios le dijo, fulana, muchas gracias, te agradezco mucho. Ella dijo, sí, Señor, me agradecen las campañas, las naciones donde yo he ido y las multitudes que he predicado. No, gracias por el niño que levantaste para que tomara agua del bebedero porque no lo alcanzaba. Mil gracias. Gracias por la anciana que tomaste la mano para pasar la carretera porque nadie le permitía pasar. Gracias, muchas gracias. ¿Sabe? Hay gente que cree que Dios no tiene gratitud, pero la Biblia dice, yo no soy injusto para olvidar la obra que has hecho por los santos. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a verme. Antes de llegar a este lugar, estuve en Catamarca y por primera vez dejaron salir a un hombre que tiene 22 años de cárcel, condenado, pero ahora es cristiano. Y vino con él 4 policías para protegerlo. Y allí él me contaba que con un cassette mío escuchó la palabra y ahora es un hombre ungidísimo. En el altar lloró y lloró tanto. Puse la mano sobre él y le profeticé victoria. Dios no pondrá la cárcel, pero los cassettes han ido y han sanado vidas. Dígale, Dios, esta noche mi alma tiene que ser sanada. Yo sé que esta noche ha venido gente que necesita un milagro, que necesita un cambio, una sanidad del alma, una sanidad del cuerpo, un milagro en su vida. Y Jesús está aquí y me ha traído a mí para usarme. Cuando Dios te quiere bendecir, Dios usa a alguien, a un predicador, a un amigo, a alguien Dios va a usar. Y esta noche Dios me está usando a mí para ti. Y yo declaro en el nombre de Jesús que de aquí se levantarán obreros a la mies. Y no digo que serán predicadores, evangelistas. De aquí se levantarán hombres que harán finanzas para el reino de Dios. Y a través del dinero harán la obra de Dios. A través del dinero se convertirán en hombres de compasión, que tendrán piedad del necesitado, del menesteroso, del pobre y del abatido. Que de aquí en este lugar se levantará gente que no será predicador internacional, pero tendrá el corazón de Dios para tocar vidas en el trabajo, en la calle, en la escuela, en su barrio. Que Dios te va a usar para alguien que está a punto de morir. Vas a darle vida en el nombre de Jesús. Que en tu lugar vas a resplandecer. No serás predicador mundial, pero en tu barrio serás alguien que alguien dirá un día, él no era la luz, pero alumbraba. No era el sol, pero sus rayos calentaban. Aleluya, sus rayos calentaban. No era rico, pero enriqueció a tantos. No era predicador, pero nos enseñó tanto. Dígale, Dios, por años he pensado que los obreros son los únicos evangelistas y ministros, pero esta noche hazme un obrero tuyo, que donde nadie va yo pueda ir y al lugar donde esté pueda resplandecer. Ponte de pie. Aleluya. Aleluya, aleluya. Maravilloso Jesús. nuestros ojos, Señor. Hazte piel a través de nosotros. Aleluya.
Suave, háblale a ella, a la que está al lado tuyo, no a la otra. Dios te habla hoy. Hay un llamado en tu vida, pero tienes mucho miedo. Y Dios te dice: no temas, mi voluntad será lo mejor que te puede acontecer, pero voy a sanarte.
Hay cosas que estoy cambiando y te estoy quitando y te están doliendo. Tú crees que el diablo ha sido enviado para destruirte, pero no, yo estoy en medio de ello. Después que las cosas cambien, te daré cosas mejores. Estás perdiendo algo que amas y piensas que no puedes vivir sin eso, pero yo te daré algo mejor que eso. Deja ir, no tengas miedo, y este día voy a sanar tu corazón. Lo vas a soltar y no te va a doler, porque sabrás que vas a abrazar lo que yo tengo para ti, que es mejor que lo que tienes hoy. Recibe en el nombre de Jesús. La unción tuya venga sobre ella hoy como llama de fuego. En el nombre de Jesús yo bendigo esta vida y declaro que hoy se activa una mujer nueva, poderosa en batalla y en guerra. En el nombre de Jesús. Sigan orando. Dios te habla hoy a ti. Tus pecados han sido perdonados. No quiero más que la culpa te destruya y te sigas preguntando si eres salvo o no, si te amo o no, si te oigo o no te oigo, porque tu oración yo he oído y tu vida está delante de mí y mis planes serán realizados en tu vida y no habrá nada ni nadie que te separe de mi amor, y lo que el diablo te ha robado regresará a tu mano. No estés dolido con la gente que te robó, porque tienes tanto rencor y tanta rabia que no puedes perdonarlos, y eso ha traído en ti cautividad y no logras ver la puerta que ya está abierta, porque solo miras la que se cerró y no has tenido ojos para ver la puerta que ya abrí. No temas, porque vas a ser restaurado completamente y en tus manos estará el poder para hacer riqueza y abundancia. Serás sanado hoy, dice el Señor. Eres libre. Recibe. Oh, gloria. Aleluya. Darabá, sandarabá. Háblale a él. Ha venido enlutado de corazón, con grande tristeza, y no puedes aceptar la pérdida. Te preguntas por qué estás tan herido. Pero hoy sano tu herida y hoy sano tu corazón. Cuando salga de aquí nunca más tendrás dolor. Recibe consolación. Fluye Espíritu Santo en él y cumple tu ministerio en su vida. Hoy sea libre y sano en el nombre de Jesús. Oh, rian salara badala bajiri. Aleluya, te alabamos, Señor. Levanten su voz conmigo y diga así. En el nombre de Jesús, declaro que esta noche es noche de libertad. Que desde hoy en adelante comienzo a vivir la mejor de las vidas, la mayor abundancia. Renuncio a lo que me oprime, a lo que no me deja ser instrumento de paz, de amor y de bendición. Hoy me rindo al Señor para que me use como su instrumento para su gloria y su honra. Me niego a sobrevivir. Viviré en abundancia. No he nacido para ser esclavo. He nacido para ser libre y liberar a miles. Mi vida tiene una razón de ser. Vivir para Cristo, ser de Cristo, para que el mundo vea que Él en mí y yo en Él somos una sola cosa. En el nombre de Jesús, renuncio a la incredulidad, al egoísmo, a la avaricia. En el nombre de Jesús, hoy me rindo para que Dios me use, para que Dios me levante. Señor, te doy permiso de tomar mi voluntad y mi vida entera y hacer de ella lo que tú quieres que sea. Ya no tengo temor a tu voluntad. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Me rehúso a envejecer sin ser bendición para los que me rodean. Declaro hoy, en el nombre de Jesús, que vuelvo a mi casa libre perdonado y bendecido. Renuncio a toda maldición, al pecado, a la esclavitud, a maldiciones que llegaron a mí por causa de mis padres. Hoy las rompo. Deshago todo derecho legal que el diablo crea tener sobre mí. Si algún día busqué la brujería y la oscuridad en mi agonía, en mi desespero, hoy pido perdón y renuncio a la oscuridad y a la puerta que abrí. Hoy la cierro para siempre y abro la puerta de mi vida al Señorío de Cristo, a la luz de Jesús. Mi alma hoy se traslada de las tinieblas a la luz admirable y al reino glorioso de Jesucristo. Jesús es mi dueño. Soy propiedad privada de Jesucristo para siempre. Amén y amén. Aleluya. ¡Oh!